At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene. Aventándose la bolita a todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 2 de abril. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México. México libra aranceles recíprocos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel universal de 10% a las importaciones de todos los países e informó que cobrará tarifas más altas a algunas naciones.
Al mismo tiempo, establecemos una tarifa mínima de 10%. Y esto será en otros países también, para prevenirnos de que nos hagan trampa. Y para aquellos que nos hagan trampa, seremos muy severos. Y seremos muy vigilantes también de los aranceles y de los productos ingresando al país.
Bueno, pues él lo tiene. México y Canadá quedan libres, pero ambos países siguen sujetos a aranceles del 25% contra productos fuera del tratado comercial. A propósito del tratado trilateral, Donald Trump pues dijo que es un desastre y advirtió amenaza que pedirá al Congreso de su país acabar con él.
El peor trato que se haya hecho en la historia de Estados Unidos. Tenemos que tener aprobación del Congreso para terminar el NAFTA. El peor trato que se haya hecho hasta ahora en los Estados Unidos.
Mañana la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, presentará un programa integral en respuesta al anuncio del presidente Trump, que no está solamente relacionado con aranceles, sino que es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional. Así lo dijo la doctora Sheinbaum hoy.
No es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos, que ya tenemos algunos y que hemos decidido esperar a lo que presenten mañana. Y además vamos a seguir dialogando con Estados Unidos, que hay buena comunicación. Entonces es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional.
Las bolsas de valores de México terminaron con ganancias en un día clave por la imposición de aranceles. Los índices locales subieron, hilando una segunda sesión de avance. El peso inició hoy en 20 pesos con 35 unidades por dólar y repuntó hasta ubicarse en 20 pesos con 20 centavos. Unidades por dólar. Analizaremos el tema arancelario con Pepe Yuste, José Yuste, analista económico y conductor de Fórmula Financiera, también con Pedro Miguel, periodista y escritor. Se mantiene sólida la economía mexicana. La presidenta Sheinbaum afirmó que se están registrando cifras históricas en la generación de empleos formales y que los ingresos del gobierno en el primer trimestre de este año son de 1.717.288 pesos, es decir, hay un incremento del 19.7% en términos reales con respecto al mismo periodo del año pasado.
El 1 de enero al 31 de marzo se crearon 226.731 empleos formales. El marzo del año pasado, del 24, no fue muy bueno, incluso hubo una pequeña caída, creo que de 410 empleos, y ahora hay un incremento de 34.179.
Yunes se echa para atrás y le piden a Murat que siga sus pasos. Ayer el senador Miguel Ángel Yunes Márquez se retractó de afiliarse a Morena, aunque seguirá como integrante de la bancada mayoritaria. Hoy Ricardo Monreal opinó que la decisión de Yunes fue un acto de madurez política, apuntó que sin Yunes no habría reforma judicial.
tengo respeto a Miguel Ángel y su actitud de ayer de desistir o de hacerse ver como alguien que no desea generar problemas al interior de Morena, a mí me parece un gesto correcto.
Senadores de Morena en el estado de Oaxaca le piden a Alejandro Murat seguir el mismo camino de Yunes. El expirista respondió que no se hagan bolas, que su militancia está firme y que para atrás ni para agarrar vuelo.
Acá estamos firmes, ya lo dije de manera clara y lo vuelvo a reiterar hoy. No se me hagan bolas, para atrás ni para agarrar vuelito. Y los que tengan pues la piel delgada, que se hagan a un lado. No va a decir. Aquí estamos firmes. Pues eso pregúnselo a Yunes.
Gracias. Más adelante conversaré con Lenia Batres, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y candidata a continuar en el cargo. Y más, mucho más, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy usted se levanta la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México y bueno, pues a partir de las 5:00 p.m. el programa Hoy No Circula pues se aplica de manera normal. Y por cierto, esta mañana la presidenta Sheinbaum informó que la Secretaría del Medio Ambiente ya trabaja junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la UNAM y con autoridades de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guadalajara, también de Monterrey, en un estudio para conocer qué tipo de contaminantes hay en el ambiente y a partir de ahí, pues tomar medidas. Escuche.
Hasta que no terminen bien esos estudios, no se van a tomar medidas. Mientras tanto, pues obviamente se está haciendo la inspección en refinería, en industrias, todo lo que normalmente se hace. No van a llevar mucho tiempo tampoco. Queremos que este año haya un primer resultado para que las medidas que se tomen realmente den resultados.
Bueno, ahí lo tiene usted. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino oficial José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Pues como bien lo mencionas, tenemos buenas noticias porque se ha suspendido la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Nosotros nos encontramos en la zona nororiente de la capital y en este momento observamos cómo se desarrolla en materia vehicular la avenida 608. Le podemos comentar que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de esta importante arteria. A pesar de ello, hay que aprovechar que tenemos aún circulación bastante aceptable para hacer que ingresa procedente de las inmediaciones del circuito interior hacia el perímetro de la avenida 412 o incluso para quien pretende los próximos minutos continuar su trayecto hacia la zona del Estado de México. En esta misma zona, la misma condición vehicular muestra a esta hora de la tarde las inmediaciones del circuito interior a partir de abandonar la zona de Insurgentes hacia el perímetro del eje 3 Oriente en el tramo de la avenida Eduardo Molina o incluso para quien pretende en los próximos minutos alcanzar este punto donde nos encontramos, que es el perímetro y las inmediaciones de la avenida Oceanía. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes. Bueno, el tema del día de hoy, en una ceremonia en la Rosaleda de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que hoy es el día, dijo, de la liberación de los Estados Unidos y dio a conocer la imposición de aranceles globales recíprocos mínimos del 10% y adicionales por cada país. En la lista no están México ni Canadá.
A partir de mañana, Estados Unidos impondrá aranceles recíprocos a todas las naciones. Lo pensamos mucho y mucho tiempo, muchas décadas. Para las naciones que nos traten mal, calcularemos el valor agregado a todas sus tarifas y de todas sus trampas. Y porque somos muy amables, nadie es tan amable cuando lo estafan tanto. Pero como somos muy amables, todos los trabajadores, a todas las naciones les cobraremos aproximadamente la mitad de todos sus aranceles conjuntos.
Donald Trump aseguró que estos aranceles que entrarán en vigor el primer segundo del jueves 3 de abril van a traer, dijo, que un crecimiento nunca visto a su país, a los Estados Unidos, y más rápido de lo que se cree, reiteró que todos los países del mundo, dice, que han abusado de ellos. ¿Usted cree?
Vamos a empezar a ser inteligentes y vamos a ser muy ricos otra vez, porque se han robado mucha de nuestra riqueza. De verdad podemos ser muy ricos, pero hemos tenido negocios bajos y hemos tenido una guerra económica que los Estados Unidos no puede continuar con ella. No podemos rendirnos económicamente y no podemos pagar los déficits de Canadá y de México y de muchos otros países. Ya no podemos hacer eso.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, lo que dice Donald Trump, quien calificó al Tratado de Libre Comercio con México y Canadá como un desastre, por lo que adelantó que va a solicitar al Congreso de los Estados Unidos acabar con el acuerdo comercial.
Desde el comienzo del NAFTA, del T-MEC, el peor trato que se haya hecho en la historia de Estados Unidos. Tenemos que tener aprobación del Congreso para terminar el NAFTA. El peor trato que se haya hecho hasta ahora en los Estados Unidos. Desde el inicio del NAFTA, nuestro país perdió 9,000 dólares. Y de hecho, perdimos mucho más de lo estimado. Y perdimos muchos trabajos de manufactura por el déficit comercial que tenemos.
La Bolsa Mexicana de Valores cerró hoy con una ligera ganancia, el 0.87%. Por el contrario, los índices de los Estados Unidos cerraron con pérdidas ante, claro, el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles recíprocos a todo el mundo. El Dow Jones perdió 0.36%, el Nasdaq 100 cayó 1.21% y el Standard & Poor's retrocedió 0.86%. Pepe Yuste, analista económico, compañero aquí en Fórmula, conductor de Fórmula Financiera, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, qué gusto. ¿Cómo estás?
Pues acá intentando digerir lo dado a conocer por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Está peleando con el mundo por completo, una guerra arancelaria. Pero a ver, Pepe Yuste, en nuestro país entran aranceles del 25% a latas de aluminio, de cervezas, a todo tipo pues de producto que utilice aluminio, a productos no incluidos en el T-MEC, pues impuestos el 6 de marzo, pues continúan vigentes, esos van a seguir, y bueno, pues los aranceles al acero y al aluminio, por lo pronto, ¿no? Pero nos salvamos de los aranceles recíprocos. Pues es el Tratado de Libre Comercio, ¿no?
Sí, es el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que sí es el entendimiento de las empresas de Estados Unidos que han platicado con Donald Trump de que México y Canadá son importantes para sus cadenas de valor. Y hoy, en efecto, lo que vimos, Juan, es en estos aranceles recíprocos, primero da a conocer una lista de 60 países. Entre esos 60 incluye, como si fuera un país, a la Unión Europea. Pero en esa lista de 60 países, en efecto, no aparece México. En esa lista de 60 países aparece China, un arancel del 34% a China. Aparece Japón, que dice que le tiene un gran aprecio y que es un gran pueblo, pero le van a poner un arancel del 24%.
¿Por qué han abusado de él? ¿Tú crees, Pepe?
Todo el mundo ha abusado de los Estados Unidos, todo el mundo, bueno, según Donald
tan
Trump.
Tan lindos que son los paladines de la democracia, sí, y de las libertades, hombre. Sí, sí, sí. Han ayudado a tantos. Pero bueno, a ver, bueno, no, pues, a ver, Pepe,
¿para yo que también... la victimización se da también allá?
Oye, oye, también influye, Pepe, Yuste, la relación que ha tenido el gobierno actual, encabezado por la presidenta Sheinbaum, con el gobierno de Donald Trump, con el gobierno de los Estados Unidos, las pláticas que han sostenido y la cooperación que se ha dado en varios temas, incluyendo pues el tráfico de drogas a su país.
Sí, desde luego, sí influye y lo ponen incluso en la orden ejecutiva, que claro, sí influye, que sí influye esto. Incluso México no entra en estos 60 países a los cuales les puso bastantes aranceles. Después, México tampoco entra en el arancel básico del 10%. En ninguno de los dos, ni en la lista de 60 países, ni el arancel básico del 10%. Después, ahora sí, en el caso de México, y México y Canadá fueron como una excepción, pero sí se dice de México, oigan, bueno, en México sí, no se salvan, es de estos aranceles, del que tú comentas, el arancel automotriz, no nos salvamos, entrará en vigor mañana el arancel automotriz. Es un arancel muy complicado porque supuestamente tú podrías realmente deducir del auto lo que sea el componente de Estados Unidos. De Estados Unidos que puede llegar el volante, parte de la transmisión, parte del motor, un 30%. Pero lo demás tendría que pagar arancel. O sea, no está tan sencillo. Incluso las autopartes, lo mismo, no va a ser sencillo. También nos van a imponer el arancel que tú comentabas de acero y aluminio. Por eso las latas, por eso las cervezas, todo eso va a salir más caro. El arancel de aluminio
y bueno, automóviles, ¿no?
Y automóviles, ¿no? Uh-huh. Los dos. Y ahora sí, y después dice, y hay muchas exportaciones de México que no están cumpliendo con la norma de regla de origen del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles son? Son alrededor del 50% que les vendemos. ¿Por qué no cumplen con el Tratado de Libre Comercio? Con el, porque no se necesitaba, la verdad. Te lo facilitaba a Estados Unidos, le vendías a Estados Unidos en base a nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio, y pagabas solamente un arancel del 2.5%, casi entrabas libre. Pero si es como el 50% de lo que les vendemos, eso va a tener que cambiar. Eso va a tener que reestructurarse en México. Uh-huh. Se espera que alrededor de en lugar del 50% sea solamente un 20%, un 30% que se logre normalizar para regla de origen, y entonces que podamos exportar hasta el 70%. Pero lo cierto es que sí, México va a tener una mayor facilidad, pero no sencillo. Uno, sí nos imponen arancel en automotriz, uh-huh, a pesar de que va a ser exento el contenido de Estados Unidos. Sí nos imponen el arancel de acero y aluminio. Es un arancel muy complicado. Y a los que no tengan la regla de origen, sí va a ser un arancel del 12%. Así que, a pesar de que tenemos un mejor trato preferencial, no salimos tampoco totalmente librados.
No salimos totalmente librados, pero sí mucho mejor de lo que se esperaba, ¿no? De las expectativas alrededor de esta serie de amenazas por parte de Donald Trump. Ayer el anuncio que dieron en la Casa Blanca a través de la vocera, pues parecía, se interpretaba como que le impondrían aranceles recíprocos a México a pesar del tratado, lo que hubiera derivado en un conflicto, en un lawfare, como ahora le dicen. Pues me parece que muy, muy complejo, muy desgastante y interminable.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Hable, ¿no, Pepe?
Sí, mira, da la impresión, por todo lo que comenta en la orden ejecutiva de Donald Trump, que sí hay un reconocimiento a México y a Canadá. Y habla del fentanilo, y habla de la seguridad que se está negociando. Da la impresión de que sí se le reconoce esto. Pero de repente te mete estas situaciones extrañas de Donald Trump, que es como esto de que fue el peor acuerdo comercial. Pues lo negoció él.
Claro.
No, lo negoció él y dijo que era el mejor acuerdo del mundo, y ahora dice que es el peor acuerdo comercial del mundo, sí, y que va a hablar con el Congreso para desaparecerlo. Entonces, ¿quién sabe cuál va a ser la realidad de Donald
Ahora,
Trump?
La respuesta de los mercados estadounidenses de las bolsas en los Estados Unidos, pues ahí está claramente.
Sí, sí, sí,
¿no?
Han venido a la baja, muy inteligentemente lo hizo ya cuando habían cerrado. ¿Cuál va a ser la respuesta?
Mañana.
La respuesta va a ser, mira, la respuesta económica va a ser fatal. Va a haber inflación en Estados Unidos y va a haber desaceleración en Estados Unidos. Uh-huh. Y lamentablemente la inflación no solo va a ser en Estados Unidos, va a ser en todo el mundo. Se va a bloquear el comercio internacional, entonces nos va a salir más caro a todos exportar e importar. Y esto sí va a traer inflaciones en todas partes del mundo. En Estados Unidos, ahora en Estados Unidos, los que más van a pagar esto, curiosamente, van a ser las automotrices. Las automotrices están hechas a las cadenas de valor con México y con Canadá. Entonces, de repente les quitas eso, uh-huh, y van a decir, oye, pues, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Ahora qué vamos a hacer? Por lo pronto, yo creo que la realidad irá poniendo a Donald Trump en su lugar, pero falta verlo y falta que lo sienta él.
Pues que le pregunte a Grok, ¿no? Ahí en Twitter, la inteligencia artificial que responde muy bien, pues para ver a quién afectan, a quién benefician sus políticas económicas. Pepe Yuste, muchas gracias, como siempre.
Qué gusto, Juan, ¿eh? De verdad.
Y te escuchamos a las 9 de la noche.
Por favor, ahí estamos.
Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, también empresarios, se reunieron en Palacio Nacional esta tarde. Y ahí está mi compañero Israel Aldave con el reporte. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, luego de este anuncio de política comercial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegaron justamente a Palacio Nacional para encontrarse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, algunos miembros del gabinete, entre ellos, por supuesto, el canciller Juan Ramón de la Fuente, y por parte del sector empresarial, Altagracia Gómez, que da que recordar, Juan, es la coordinadora de este consejo asesor empresarial del gobierno de nuestro país. Estuvieron reunidos, Juan, por más de 2 horas, y por supuesto se estuvieron afinando los detalles de este programa que se va a dar a conocer el día de mañana. Aceleremos el plan en México, que se va a efectuar en el Museo Nacional de Antropología al filo del mediodía. Estarán presentes, por supuesto, los empresarios, y ahí la mandataria dará a conocer cuáles son las acciones inmediatas a emprender en materia comercial para justamente pues hacerle frente a esta situación que priva con los Estados Unidos. Por la mañana también, por supuesto, Juan, en la conferencia de Palacio Nacional, se tiene previsto que esté el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que junto con la presidenta Sheinbaum Pardo, pues darán a conocer parte de esta estrategia a seguir por parte de nuestro país, donde se ha reiterado, Juan, que lo primordial, el eje fundamental, la columna vertebral de este Plan de México es proteger los empleos y a las empresas mexicanas. ¿Cuál es el reporte?
Muchas gracias, Israel Aldave. Abrazo hasta allá, hasta el centro de la capital del país. Vamos rápidamente con temas de la conferencia mañanera sobre el anuncio de los aranceles que el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump anunció esta tarde. Bueno, antes de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ella reiteró que existe un plan de fortalecimiento de la economía. Es el Plan México y se va a fortalecer.
Repito, es a todo el mundo, no solo en su caso a México. Vamos a ver cuál es el anuncio que da. Pero nosotros tenemos un plan de fortalecimiento de la economía en cualquiera de las circunstancias. Es el Plan México y ahora lo vamos a fortalecer más. Entonces no somos negativos.
Adelantó la presidenta Sheinbaum que mañana se dará una respuesta integral al tema arancelario que anunció hoy Donald Trump. Aseguró que es un programa de fortalecimiento de la economía más allá de los aranceles, que no deja de a un lado la comunicación, por supuesto, y la coordinación con nuestros vecinos del norte.
El programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles pueda llegar a poner Estados Unidos, que ya tenemos algunos y que hemos decidido esperar a lo que presenten mañana. Y además vamos a seguir dialogando con Estados Unidos, que hay buena comunicación. Entonces es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional, que tiene que ver también con esto.
Sobre la llamada que sostuvo ayer con el primer ministro de Canadá, con Mark Carney, la presidenta Sheinbaum detalló que hablaron de continuar la comunicación con el gobierno de los Estados Unidos, de continuar, muy importante, el tratado comercial trilateral.
Con el ministro, el primer ministro de Canadá, hablamos de la importancia del tratado y también de mantener el acuerdo comercial siempre entre Canadá y México, que nos permita pues tener los beneficios.
Esta mañana la presidenta Sheinbaum dio a conocer dos buenas noticias en materia económica, lo que muestra, dijo, lo bien que está la economía del país. El primero tiene que ver con los ingresos del gobierno por recaudación fiscal, que al cierre de marzo, en el primer trimestre del 2025, fueron de 1.717.288 pesos. Esto representa un incremento del 19.7% con el mismo periodo del año pasado.
Les informo que al cierre de marzo, los ingresos del gobierno federal fueron casi 19% en términos reales por encima de lo que fue enero-marzo del 2024. En términos reales, es decir, descontando inflación.
El segundo dato que dio a conocer la presidenta Sheinbaum es el del empleo, que en marzo registró 22.465.110 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es el marzo más alto de toda la historia en México.
Quisiera nada más darles dos datos muy buenos que muestran cómo la economía mexicana está muy bien. Miren, el empleo de marzo es el marzo más alto de la historia en empleo. 22.465.110 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Del 1 de enero al 31 de marzo, se crearon 226.731 empleos formales. El marzo del año pasado, del 24, no fue muy bueno, incluso hubo una pequeña caída, creo que de 410 empleos, y ahora hay un incremento de 34.179.
Este día, 6 meses de que inició su gobierno, la encuestadora Fotométrica y el diario Reporte Índigo presentan una encuesta en la que la presidenta Sheinbaum tiene un 76.6% de aprobación. La doctora Sheinbaum aseguró que este apoyo se da gracias a que están cercanos al pueblo, a que hay honestidad.
Hay un apoyo popular a nuestro gobierno, porque no es a la presidenta, es a nuestro gobierno que representa la Cuarta Transformación. Y se mantiene pues la aprobación. De hecho, hoy sale otra donde bajamos un poquito, pero se mantiene en el en un porcentaje muy importante de aprobación. Y es porque estamos cercanos al pueblo y porque hay honestidad.
Bueno, esto aparte de lo que se dijo hoy en Palacio Nacional, vamos a estar pendientes a lo que se diga mañana con respecto al anuncio de Donald Trump de aranceles recíprocos a todo el mundo en una lista en donde no aparecen ni México ni Canadá. Y usted, pese a que por unas horas se cayó la página del SAT, pues se rompió el récord durante el primer día de la presentación de la declaración anual 2024 personas físicas. El SAT da a conocer que se presentaron ¿cuántas declaraciones? Más de 1,000,000. Jenny Valencia, nos tienes la cifra exacta y voy contigo y con el reporte. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Así es, el SAT dio a conocer que se presentaron 1,096,897 declaraciones, cifra histórica que supera el 70% la registrada el mismo día del año anterior, que fue de prácticamente 643,349. El SAT cabe destacar que señaló que la declaración anual de personas físicas del ejercicio fiscal 2024 se puede presentar hasta el 30 de abril, de lunes a domingo, en cualquier horario, ya que la plataforma funciona las 24 horas del día, está disponible, por lo que los contribuyentes pueden presentar la declaración anual con normalidad. El SAT afirmó que trabaja para mantener, Juan, la máxima capacidad que caracteriza a los servicios digitales que brinda en beneficio de los contribuyentes. Así que hasta el próximo 30 de abril tienen las personas físicas para presentar su declaración anual de manera presencial o, si lo prefieren, en línea. El reporte.
Muchas gracias, Jenny Valencia, y estamos pendientes. Que tengas muy buena tarde. Y bueno, pues ahí lo tiene usted por parte de las obligaciones fiscales, pues se está cumpliendo en nuestro país. Hay datos récord con respecto a la presentación de declaraciones de personas físicas. Es importante pagar los impuestos. Gracias a ello, el gobierno puede operar los programas y las acciones y, en fin. Vamos con otros temas. Óscar Zúñiga, voy contigo porque el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se reunió esta tarde con el gobernador de Querétaro, con Mauricio Curi. Nos tienes el reporte. Gracias. Y voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la tarde de este miércoles, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, para dialogar sobre los proyectos de infraestructura en esa entidad, incluyendo la construcción del Tren México-Querétaro. El funcionario federal resaltó la importancia que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le está dando a la comunicación ferroviaria a través de los trenes de pasajeros que conectarán con comunidades que habían quedado olvidadas por la construcción de carreteras en otras zonas geográficas. Se dijo que la mayor parte de la construcción e intervención de dicho tren estará a cargo de la Sedena y agregó que la primera quincena de abril iniciará la construcción del Tren México-Querétaro y en julio proseguirá con la ampliación de Irapuato. La ruta México-Querétaro contempla 5 estaciones: Buenavista, Huehuetoca, Tula de Allende, San Juan del Río, para atender a poblaciones de la región y desde luego hasta llegar a Querétaro. Esteban Medina estuvo acompañado del titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Layuz, y bueno, pues está trabajando intensamente con el gobierno de Querétaro a fin de implementar precisamente el tren que comunicará la Ciudad de México con esa entidad. Juan.
Pues muy importante. La carretera México-Querétaro es verdaderamente un desastre, ¿no, Óscar Zúñiga? Es una serie de baches que por más que los intentan arreglar, pues es imposible por el tránsito pesado que ahí circula diariamente. Es la arteria más importante de nuestro país, el tráfico ni se diga. Bueno, pues qué bueno que habrá otra opción para, pues sobre todo carga tendría que ser, ¿no, Óscar?
Exactamente, sobre todo es lo que se está viendo, porque bueno, pues como bien dices, la autopista México-Querétaro está totalmente saturada con transporte de carga, y bueno, sería una opción más que también existiera un tren de carga en esta dirección, aparte del tren de pasajeros que está proponiendo el gobierno federal, Juan.
Ahí está Óscar Zúñiga, muchas gracias por el reporte.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Bueno, autoridades del Estado de México detuvieron a una mujer que presuntamente asesinó a 2 personas que se encontraban afuera de un domicilio, esto en Chalco. Polo Espejel, pues una disputa por la ocupación de un departamento. Llega esta mujer y balacea a quienes tenían ocupados un inmueble que presuntamente es de su propiedad. Ya fue detenida.
Así es, Juan, fue detenida luego de que se hiciera viral este video y de hecho estos lamentables acontecimientos ocurrieron el día de ayer allá en la, con la en el poblado de Candelaria Tlapala, en el municipio de Chalco, cuando esta mujer pues desciende de un vehículo junto con tres personas más, un hombre y dos mujeres, y sin hallar palabra dispara en contra de los asistentes. En el lugar falleció un joven de 19 años de edad, mientras que un hombre de 51 años que también fue herido de bala, falleció en el hospital. Ella fue detenido allá pues en Chimalhuacán y ya es puesta a disposición de la gente del Ministerio Público junto con un hombre y una mujer, Juan.
Bueno, pues ahí está la información, está esta detención y estaremos pendientes de las resoluciones que dé la autoridad y el deslinde de responsabilidades o el ejercicio de la acción penal en contra de esta mujer. Gracias, Polo.
Buenas tardes, Juan.
Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Al volver, converso con la ministra Lenia Batres, candidata a continuar en el encargo.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. No sé si usted se enteró. No me queda claro si es del chat de las tías o de los tíos o hay algún rigor en una noticia que publican incluso algunos medios en donde se señala que Elon Musk dejaría el gobierno de Donald Trump en medio de acciones y decisiones por demás polémicas. Talia Izhan, analista internacional, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Talia? ¿Qué fue esto? ¿Una cortina de humo por el tema de los aranceles? ¿Tuve sustento en estas afirmaciones que dicen que hay tres fuentes de la Casa Blanca que lo han confirmado? No sé si sean reales o sean de los deseos. ¿Cómo ves, Talia? Buenas tardes.
Querido Juan, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Pues mira, la verdad...
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with a Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Es que sí hay varios fuentes que ya están hablando de eso. Y Elon Musk, pues un empresario reconocido, fundador de compañías de Tesla y SpaceX, pues sí ha tenido una participación muy notable e importante en la administración del presidente Trump, pero a continuación también fue afectado de una manera directa, ¿no? O sea, casi 13% de caída de en las ventas de sus coches, pues, en primer trimestre de 2025. Y esto justo atribuido en la parte de la alineación de su base de clientes tradicionales. Entonces yo creo que sí, eso podría ser una noticia verdadera, porque también hay que tomar en consideración que su nombramiento en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que justo fue creado por parte de Donald Trump, según para eliminar estas agencias y también para pues tener más control en el tema de gasto público, pues Elon Musk fue designado como el líder, pero según nomás hasta el mayo. Entonces, yo no creo que eso tenga algo que ver ahorita con el trato de los aranceles. Sin embargo, eso podría tener algo que ver con el rendimiento de las compañías de Elon Musk, sus propios intereses y asimismo los intereses de los participantes del gabinete. O sea, claramente hay un chisme del gabinete interno que no sabemos, pero ¿qué representa eso?
Sí.
Imprevisibilidad e inestabilidad en la administración de Trump, e inclusive en su equipo. Dicen que sí, claramente seguirían con una buena relación en este caso,
claro,
que sí, él podría ser un asesor particular en este caso, pero que no tendría una participación política tan directa. También hay varias especulaciones, ¿no? Que según Elon Musk apoyó a un candidato en Wisconsin ultraconservador que a final de cuentas no ganó y eso le dejó como una persona que perdió su credibilidad. Pues a final de cuentas no sabemos a quién le conviene más que se vaya, pero yo creo que sí existe la posibilidad.
Oye, Talia, bueno, esto está en veremos si ya se confirmará o no. Lo que sí podemos decir es que Elon Musk desmanteló agencias del gobierno de los Estados Unidos que apoyaban a comunidades vulnerables en el mundo. Causó protestas en pues Estados Unidos, en Europa al menos. Lideró una iniciativa para reducir la plantilla federal, la lideró, por supuesto que es acción de Donald Trump, y además intervino en las elecciones federales de Alemania, pidió la salida de Estados Unidos de la OTAN. O sea, yo creo que le harían un favor al gobierno de los Estados Unidos, pero sobre todo a su pueblo, si en verdad dejara su cargo. No sé tú qué opinas rápidamente.
Pues la verdad es que sí estoy de acuerdo contigo, pero el tema y la propuesta de reducir la burocracia a través de este departamento, que según ellos proponían consolidar más de 400 agencias federales, y eso también fue idea de Trump. Y no son agencias nomás que se dedican a las comunidades vulnerables, sino científicas, de arte, de muchas áreas. Entonces, yo creo que también puede ser por conveniencia de Elon Musk, porque es un empresario y 13% en las ventas de caída es un número significativo.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de ver qué sucede en este tema. Mientras tanto, vaya polémica que ha causado Elon Musk en su participación como colaborador de Donald Trump. Gracias, Talia. Pues nos escuchamos el próximo domingo, si me lo permites.
Claro que sí. Gracias, Juan.
Muchísimas gracias, Talia Yijian, internacionalista. Y bueno, rápidamente le informo que un automovilista acaba de estrellarse contra las mesas de un restaurante en la colonia Cuauhtémoc, el restaurante Quebracho. Lisbeth Hernández, tienes el reporte y voy contigo, compañera. Buenas tardes.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, una movilización por parte de servicios de emergencia es la que tiene lugar en estos momentos en calles de la colonia Cuauhtémoc. Esto justamente porque la conductora de un automóvil particular gris, pues perdió el control de este vehículo y se estampó primero con unos postes. En ese momento, pues explotan las bolsas de aire, esto impide la visibilidad a la conductora, a la mujer que iba conduciendo, y bueno, esto a su vez hace que termine impactándose contra la pérgola de un restaurante, el restaurante Quebracho, efectivamente, en el cruce de las calles Río Lerma y Guadalquivir. Afortunadamente, por fortuna, Juan, no había comensales en las mesas contra las que se impactó. El más cercano, que era una mesa al fondo, no llegó hasta él, por lo que no hay comensales lesionados, porque esto hubiera tenido consecuencias incluso fatales. La única lesionada es precisamente la conductora, tiene una lesión en la cabeza, pero ya es atendida en este momento por paramédicos de Protección Civil, quienes determinarán si sus lesiones pues requieren ser trasladada a un hospital. Pero repetimos, lo más importante es que pues no hubo otras víctimas que lamentar, y bueno, ya están los servicios de emergencia en el lugar. Es la información que tenemos al momento, Juan.
Gracias, Lisbeth Hernández. No me despido, me enlazo contigo más adelante con otros temas de la capital.
Claro que sí, estamos pendientes.
Gracias, y bueno, ahí lo tiene usted, está circulando en la colonia Cuauhtémoc, sobre todo en calles aledañas a Río Lerma y Río Guadalquivir, en estas vialidades. Ahí tiene usted la razón de que haya complicaciones en el tráfico, pues un automovilista se estrelló contra las mesas de un restaurante. Afortunadamente, no había nadie sentado en ellas. Hay vehículos de emergencia, servicios de emergencia, porque están atendiendo a la conductora de este vehículo que resultó con un golpe en la cabeza. Y con esto nos vamos a otra información.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y agradezco enormemente a Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, candidata a continuar en el encargo después de la elección extraordinaria del Poder Judicial, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, ministra? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Aquí a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Pues candidata, para de entrada conocer cómo piensas contribuir a la democratización del Poder Judicial de continuar en el cargo, ministra.
Pues yo creo que se pueden hacer varias cosas. El elemento fundamental de la democratización, sin duda alguna, va a ser la votación. Uh-huh. El hecho de que se elija ahora a los jueces, magistrados y ministros, pues es la principal forma de democratizarlo. Pero además, pues va a haber elementos de transparencia fundamentales para poder considerar que se democratiza, de rendición de cuentas, la propia división ahora de las funciones que ayude a combatir la corrupción, que va a ser fundamentalmente a través del funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial, pues van a ser los mayores elementos de democratización. Yo creo que desde la Corte misma particularmente, pues debe poderse impulsar en primer lugar el cumplimiento de la Constitución. La Constitución ha dicho dos cosas que no está cumpliendo el Poder Judicial, bueno, que no está cumpliendo la Corte misma. Una es el que todas las sesiones sean públicas. ¿Sí? Actualmente el 95% de las sesiones son privadas porque se desarrollan a través de las salas. Entonces van a desaparecer las dos salas, todos los asuntos se van a aprobar en el pleno y el pleno tiene que seguir garantizando que el 100% de sus sesiones sean públicas, sean observables y por lo tanto pues van a generar una nueva cultura de transparencia. Eso es importantísimo. En segundo lugar, pues la Corte ha incumplido también otra disposición constitucional que es la de las remuneraciones. Entonces tiene que cumplirse ya, se avanzó ahora en diciembre ajustando la parte que se gana en efectivo, pero falta ajustar las prestaciones. Hay prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, hay un pago que se da para comida de supuesto apoyo a alimentación de 85,000 pesos al mes, que no es para nada justificable. Todos estos gastos que son pues en realidad privilegios tienen que desaparecer. Entonces es muy importante que la nueva Corte pues cumpla las disposiciones constitucionales, empezando por claro, estos controles. Y además, yo creo que la nueva Corte pues puede tomar dos medidas que son de muy alto impacto para la población. Una es respecto del acceso a la justicia. Yo creo que pueden implementarse pues una cantidad de aplicaciones tecnológicas que pueden ayudar mucho a la gente, tanto para facilitar las actuaciones como para brindar asesoría en línea. Tiene el Poder Judicial el Instituto de la Defensoría Pública, que es bastante grande, que tiene además sedes en todos los estados del país, que deberían poder, entre otras cosas, pues generar algunos mecanismos que ayuden incluso a que la gente comprenda directamente algunas actuaciones y no esté supeditada a la presencia claro, física de las y los abogados. Entonces, esta parte creo que es muy importante.
Además, importante, perdón, ministra, que lo sí, des a conocer, porque pues no está tan fácil, hay restricciones por parte de la autoridad electoral a que se dé a conocer pues cuál es la plataforma de cada uno de los aspirantes a ministro, a magistrada, a juez, a jueza. No se puede incluso hacer un llamado al voto por parte de ningún funcionario público, no importa si es o no es a favor de un candidato, o sea, no se puede invitar a la sí, ciudadanía, hasta donde tengo entendido, a participar sí, en esta sí, elección. Sí. ¿Qué opinión te da esta resolución de la autoridad electoral?
Pues me parece muy negativa, porque me pareciera que el INE está interesado en que nadie se entere del proceso, nadie se entere de quiénes son las y los candidatos, ni lo que plantean. Entonces ha estado restringiendo muchísimo. Restringió en primer lugar la posibilidad de los formatos que tengamos para comunicarnos con la población. Entonces no se pueden hacer mítines, no se pueden alquilar sillas, e incluso dentro del propio tope de campaña. No entiendo yo por qué eso no tiene el menor precedente, pero tampoco la menor justificación. No se pueden alquilar sonidos, no se puede pedir permiso en espacios públicos. Entonces está restringiendo a los candidatos, pero además restringe a la autoridad. Ya las autoridades no pueden comunicar, no en favor de candidatos, sino cómo va a ser el proceso.
Sí, que está entonces, bien que no sea a favor o en contra de un candidato, ¿no? Si son claro, autoridades, pero que invite a la ciudadanía a participar.
Pues que ayude a explicar, sobre todo porque se trata de un proceso nuevo. Se entendería que entre más personas estén explicando cómo es la mecánica, cómo son las boletas, dónde enterarnos, por qué cargos podemos votar. Todo eso es muy importante y no el INE no está permitiendo que nadie más pueda informar, lo cual parece no parece justificado. Y luego les está restringiendo también a los medios. Emitió un criterio diciendo que si se va a invitar, se tiene que invitar, creo que a todos, ¿no?
Así es. Una aquí locura estamos invitando a todos, ya que acepten o no acepten es otra cosa. Yo creo que sí van a aceptar, porque pues, no pueden hablar en muchos lados, por lo visto. Pues
seguramente, pero...
¿Algún llamado a la autoridad electoral sobre este tema, al Consejo, Lenia?
Sí, que flexibilice sus criterios, que ayude a que podamos los candidatos comunicarnos y cualquier persona, cualquier institución, cualquier organismo tenga la posibilidad de comunicar el proceso. Creo que eso es muy importante y eso no puede estar constituyendo una sanción, una infracción. Y finalmente, pues que permita la presencia en medios lo más posible. Creo que incluso los medios deberían tener más libertad en los formatos en los que pueden estarse abordando pues las propias invitaciones de las y los candidatos, pero
hasta debates,
formatos,
¿no?,
de debate, exactamente.
Sí. Oye, Lenia, fíjate que ministra, candidata, pues te están tundiendo en redes sociales porque eres partidaria del Partido Morena, de la Cuarta Transformación. ¿Impide que tus intenciones de continuar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser ministra del máximo tribunal de justicia en nuestro país, una afiliación, una ideología, una simpatía, una antipatía partidista o ideológica?
Bueno, yo creo que todas y todos tenemos una identidad ideológica, si no es que política misma. Obviamente que no nos dedicamos en la Corte pues a representarla o a estarla mencionando, porque finalmente en la Corte y en los espacios jurisdiccionales lo que tenemos que hacer es analizar casos concretos. Cuando se analizan casos concretos, pues no viene al caso la afiliación política partidista e incluso la ideológica, aunque la ideológica permea absolutamente cualquier tipo de resolución que tomemos. Lo que es muy importante es que reivindiquemos, y creo que debemos hacerlo, que tener cada una y cada uno de nosotros la independencia suficiente para resolver cada caso. Eso es lo que es muy importante, que asumamos que nos corresponde actuar efectivamente con independencia, con imparcialidad, con criterio propio y no dejarnos influenciar por intereses creados, económicos. Bueno, la Corte no digamos que nunca se caracterizó por ser la Corte de un partido político, más bien ha sido la Corte de las grandes élites. Incluso hay hasta grandes empresarios que reclaman su derecho a seguir ostentando y obteniendo favores o obteniendo sentencias favorables, estén o no estén justificadas por el derecho. Entonces, yo lo que creo es que debe haber mucha libertad, mucha independencia de esos intereses, y que las y los ministros, los jueces, los magistrados, nos asumamos, pues en primer lugar, responsables ante el pueblo mexicano, que es el que paga y el que además nombra y debe nombrar, en este caso ya asumido, a las y los funcionarios públicos, que nos asumamos como servidores públicos, y como servidores públicos pues nos corresponde actuar con humildad, con imparcialidad, pero también con mucha conciencia social de la realidad que vive nuestra población. Entonces, pues sí, en mi caso que me dice que me asumo y también afortunadamente hay quien me asume ministra del pueblo, pues yo creo que justamente es lo que nos falta, tener representantes del pueblo mexicano. Ya hemos tenido muchos de las élites o sobre todo de esos grandes poderes económicos. Bueno, pues necesitamos quien represente a la población en general y sobre todo pues a quien necesita más protección del Estado mexicano, al más vulnerable, que no ha estado representado en la Corte ni en los juzgados y para los que casi nunca hay justicia.
Y entonces, justo sobre esto, es quien lo ministra, requiere. Perdón, Lenia Batres, nos queda un minutito y medio, pero ¿consideras que la reforma judicial podría dar los resultados que de ella se esperan sin que haya también una revisión y en su caso una reforma del sistema de procuración de justicia de las fiscalías, pues?
Bueno, hay una parte de la justicia que es la justicia penal, no es toda. pero sí es una parte muy impactante, pues porque implica la justicia que sanciona pues los digamos que las laceraciones más fuertes que puede haber hacia las personas y hacia la sociedad en su conjunto, los homicidios, los o cualquier otro tipo de delito, pues incluso los delitos patrimoniales, cualquier delito pues lastima a la sociedad y es muy importante que funcione. Ya hay un compromiso afortunadamente del Congreso de la Unión de que una segunda parte de esta reforma será la parte penal. Hubo una reforma penal hace en 2008, se implantó durante 8 años, que es el sistema acusatorio, los juicios orales en materia penal, que debieron haber ido acompañados de la propia transformación del sistema de investigación, que son los ministerios públicos. Sí. Bueno, pues ahora nos toca regresarnos a esa parte que por la que debió haberse empezado.
Claro.
Y sí, pues creo que ese es un buen compromiso y hay que empujarlo muy fuertemente.
Y estaremos pendientes, candidata Lenia Batres, espero conversar contigo pronto. Nos cayó la pausa, podemos conversar un buen rato. Gracias, ministra.
Juan, muy buenas tardes. Saludos a su auditorio también.
Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Apenas hace unos minutos mi compañera Lisbeth Hernández nos reportaba sobre un accidente en la colonia Cuauhtémoc. Un automovilista se impactó contra las mesas de un restaurante. Afortunadamente no estaban ocupadas por personas. Eso hace unos minutos. Ahora regreso con mi compañera Lisbeth Hernández porque un autobús de pasajeros de la RTP se quedó sin frenos, esto en Avenida Reforma, y se estrelló con varios árboles. Circulaba con dirección hacia la Glorieta de Bosques, en Lomas de Chapultepec. Lisbeth, el reporte, voy contigo. ¿Hay lesionados?
Así es, Juan, muy buenas tardes. Efectivamente, este reporte de último momento, al parecer sí hay lesionados, es un accidente que acaba de ocurrir. Los pasajeros de este, pues de esta unidad de transporte público de RTP, pues justamente son los lesionados de este accidente. Están pidiendo justamente que acudan los servicios de emergencia porque este accidente acaba de ocurrir, repetimos, y este camión se quedó sin frenos en esta, pues en esta bajada, justamente Reforma hacia la Glorieta de Bosques de las Lomas, en las Lomas de Chapultepec, iba bajando cuando se queda sin frenos y esto provoca que se impacte contra los árboles. Es por eso que nos hacen extensivo este reporte para que lo demos a conocer. Los servicios de emergencia se presenten a la brevedad a revisar a los ocupantes de esta unidad de transporte público que se impactó contra los árboles en esta zona de la ciudad. Hora pico, así que pues si usted ve una ambulancia, por favor, ceda el paso a los servicios de emergencia.
Ahí está el llamado también a los servicios de emergencia que acudan a Avenida Reforma con dirección hacia la Glorieta de Bosques de las Lomas, allá en Bosques de en las Lomas de Chapultepec. Un autobús chocó con varios árboles y hay lesionados. Estamos pendientes de que lleguen los servicios de emergencia. Lisbeth Hernández, en otro tema de la capital, durante una orden de cateo, elementos de seguridad de la capital del país detuvieron a 2 personas. ¿Dónde se llevó a cabo este cateo? ¿Qué les encontraron? ¿Por qué las detuvieron?
Se llevó a cabo, Juan, en la alcaldía Iztacalco, en la calle, en un inmueble de la calle Sur 11 de la colonia Juventino Rosas. Este inmueble ya contaba con varias denuncias por parte de los vecinos, porque pues ellos habían denunciado a las autoridades que en este lugar presuntamente se vendía, se distribuía droga. Y de hecho las personas que fueron detenidas en este inmueble, un hombre y una mujer, un hombre de 43 años y una mujer de 28, se les aseguró justamente droga a granel. Se trató de varias drogas, de varias dosis a granel de cocaína, de marihuana, de metanfetaminas. Y además, una vez que fueron detenidas estas dos personas, esta pareja, en el cruce de información la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó que el hombre de 43 años ya tenía 3 ingresos al sistema penitenciario por los delitos de robo agravado y robo calificado, es decir, había antecedentes penales, pero ya están detenidos de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 2 personas en un cateo en la alcaldía Iztacalco, lo que informó el secretario de Seguridad Ciudadana el día de hoy.
Muchas gracias, pues ahí están estas detenciones, son importantes y seguimos pendientes del accidente accidente que se registró en Avenida Reforma poco antes de llegar a la glorieta de Bosques de las Lomas, a la desviación que baja a esta glorieta, que lleguen los servicios de emergencia. Y pues gracias, Lisbeth, por tus reportes.
Estamos pendientes, Juan. Buenas noches.
Bueno, vamos con más información. Leopoldo Espejel, de nuevo, te saludo con muchísimo gusto. Rapiña tras la volcadura de dos trailers se registró el día de hoy. ¿Dónde fue este acto de rapiña, Polo?
¿Cómo estás, Juan? Nuevamente, buenas noches a ti al auditorio. Pues el primer caso ocurrió en el kilómetro 53 del Arco Norte, esta vía de cuota a la altura del municipio de Jilotepec. Resulta que un tráiler que transportaba pues varias decenas de motocicletas se perdió el control, volcó, y esto fue provocado por los habitantes de la zona para, lejos de apoyar y salir al conductor que quedó prensado, Juan, pues sí, comenzaron a destrabar las jaulas que llevan las motocicletas. Hay un video que circula en redes sociales donde se observa cómo, incluso sin conocer pues el funcionamiento de las motocicletas, entre dos o tres tipos brincan un cerco de metal y bueno, pues están llevándose las motocicletas entre el monte. Incluso ahí hay una persona que está filmando y dice, mira, lleva la velocidad, ni siquiera la sabe maniobrar. Y otro también se queja de que, así dijo, debieron haber acudido para poder salvar al chofer. No hubo nada que lo impidiera, Juan, cuando la Guardia Nacional llegó a este sitio.
Pues lamentable, pues
Polo. Se habían llevado la mayoría de las motocicletas. Y otro.
Gracias, Polo. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El domingo pasado, a través de estos micrófonos, yo le informé algo que preguntaban algunos radioescuchas, que fue movilización policíaca en el Hotel Westin de Santa Fe la madrugada de sábado a domingo. Muchos policías, mucho movimiento. Algunos huéspedes de este hotel se quejaron, no los permitían salir, no les permitían entrar. ¿Qué sucedió? Mire usted, Jorge Domínguez, titular de la Unidad de Asuntos Policiales e Internacionales de la Interpol, de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, sitió este lugar, el Hotel Westin Santa Fe. No hubo coordinación interinstitucional, no hubo planeación, poniendo en riesgo la integridad de los huéspedes que se encontraban adentro. Pues intentó cumplimentar, ya nos informamos, una orden de aprehensión en contra de un presunto narcotraficante de Sinaloa que estaba celebrando una fiesta en este hotel. Pero los guaruras, los escoltas, la guardia del presunto narcotraficante fue superior en número a los 7 agentes de la fiscalía que se dieron cita en este lugar para cumplimentar, le digo, sin ningún tipo de planeación ni coordinación, de cumplimentar esta orden de aprehensión. Los golpearon, los desarmaron, los humillaron y el objetivo escapó. ¿Cómo ve usted? Bueno, pues ahí se la dejo, ¿no? Sobre todo, pues el llamado que se hace desde la misma fiscalía a que haya coordinación interinstitucional, pues bueno, ahí tiene usted el resultado. Entonces, pues vecinos de Santa Fe que se preguntaban qué es lo que sucedió en el Westin, ahí yo le cuento, ahí yo le digo, ahí yo le informo. Y con esto nos vamos a Sinaloa, donde me están reportando que se acaban de llevar a cabo al menos 4 detenciones en los últimos minutos. Felicitos Trujillo, nos tienes el reporte y voy contigo.
Con el gusto de saludarte, Juan. Efectivamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Estatal Preventiva, la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvieron a 4 civiles, les encontraron un fuerte armamento. Ellos estaban en un motel en la salida norte, en donde se presumía que habría una persona privada de su libertad. No fue así. Cuando llegaron las autoridades, realizaron un impresionante operativo. De ahí supimos que aseguraron a 4 personas con un importante armamento, rifles cuerno de chivo, también pistolas calibre 9 milímetros y estos artefactos, ponchallantas, bastantes balas. Juan, fue lo que lograron decomisar en este operativo que se desarrolló hace pues unos minutos acá en Sinaloa. También las autoridades federales reportaron un fuerte aseguramiento de un narcolaboratorio. Esto es en Culiacán y en Cozalá, en donde las fuerzas federales reportan en este importante laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina, 9 áreas de concentración de material diverso, asegurando 4.350 litros y 300 kilos de sustancias químicas, 4 reactores de síntesis orgánica con una afectación a las organizaciones criminales con un costo superior a los 1.806 millones de pesos.
No, pues es, ahí está. ¿Cuánto? Me estás 1.806 millones de pesos. Bueno, pues felicitos, Trujillo. Ahí está este decomiso de droga. Esta droga que no llegará a envenenar personas y este dinero que no llega a las arcas de la delincuencia organizada. Oye, allá en Sinaloa, el gobernador del estado, el gobernador Rocha Moya, puso en marcha el Plan Sinaloa para la reactivación económica y social del estado. ¿En qué consiste, Felicitos? ¿Cómo estuvo el acto?
Así es, ese es, sin duda es una gran noticia, sobre todo para el sector de Valle Alto. Es este plan, es una inversión de 2.300 millones de pesos. Y el propósito es relanzar la economía del estado. Son 36 obras que se van a realizar en todos los municipios, iniciando con esta, la construcción de una escuela secundaria técnica, la número 101, en el sector de Valle Alto, un sector que pues estaba esperando con ansias la llegada de una escuela secundaria. Inicia este plan social para la reactivación económica y social de Sinaloa. Son el inicio de las primeras 23 obras que ya están licitadas. Se van a invertir los primeros 1.626 millones de pesos de estos 2.300 millones de pesos proyectados por parte del Congreso del Estado. Si me permites, vamos a escuchar al gobernador Rubén Rocha Moya, quien pues estuvo en este inicio de obra de la construcción de la Escuela Secundaria Técnica 101 en el sector de Valle Alto, aquí en Culiacán.
Esta obra, con esta obra hoy, vamos a lanzar el Plan de Reactivación de Sinaloa, el Plan Sinaloa. Vamos a lanzarlo con muchas obras. Hoy empezamos. El sábado, también los invito, vamos a poner el inicio del malecón margen izquierda. Vamos a hacer 6 kilómetros de malecón margen izquierda y vamos a conectarlo con gasas para los puentes y que se pueda mover mejor la gente en Culiacán.
Destacó que el lanzamiento de este plan, además de reactivar la economía mediante la construcción de obras, tiene propósito a recuperar la confianza en la actividad económica en el estado de Sinaloa para que la gente siga visitando este estado. Tuvo también el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, a ellos les tocó al Ayuntamiento de Culiacán donar este terreno de un costo de 30 millones de pesos para la construcción de esta escuela secundaria y va a tener una inversión por parte del gobierno del estado de 100 millones de pesos la construcción de este plantel con 12 edificios de 2 pisos, albergará 18 aulas para beneficio de 720 alumnos de este sector, Juan, que la verdad estaba más que esperado este plantel educativo.
Pues ahí está, estaremos pendientes de las acciones que se emprendan a través del Plan Sinaloa. Muchas gracias, Felicitos, abrazo hasta allá, hasta Culiacán. Doctor, cuídate mucho.
Excelente tarde, Juan. Un gran abrazo.
Y bueno, de Sinaloa vamos a Sonora porque en Santa Ana elementos federales catearon 3 inmuebles. Michelle Rivera, ¿qué aseguraron a través de estos cateos? Buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto saludarte, Juan, a ti y al auditorio. Como bien mencionas, en este municipio, al centro del estado, catearon 3 inmuebles y ahí aseguraron 5 vehículos, uno con reporte de robo en Estados Unidos y 3 con blindaje pues improvisado que utilizan los grupos armados en las brechas del desierto en nuestra entidad, además de un arma larga y 25 cartuchos, ahí un chaleco táctico, las conocidas ponchallantas para obviamente hacer más batalloso las persecuciones de las autoridades, además de droga. En el mismo tiempo, Juan, en estos operativos en el municipio de Navojoa y Cajeme, al sur de la entidad, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguraron un arma de fuego corta, además de cartuchos y diversas drogas, y además de un vehículo. Es importante también mencionarte que tan solo este día, el primer día de abril, autoridades federales confirmaron que detuvieron a 19 personas en todo el estado con arsenal y obviamente drogas, especialmente, Juan, en los municipios de Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales, Plutarco Elías Calles y Caborca. Estos son operativos que encabeza el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, acompañados de la Fiscalía General de la República y la AMI, Juan, que es la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Aseguramientos, ahí está, de droga y 19 detenidos en un solo día, el día de ayer, en varios municipios del estado. Así el reporte desde Sonora, Juan.
Abrazo hasta allá, hasta Sonora. Michelle, muchísimas gracias por el reporte.
Un abrazo, Juan. Buena tarde.
De Sonora nos vamos hasta Jalisco, en donde elementos de la Guardia Nacional aseguraron pues casi 1 tonelada de metanfetamina. Sebastián Mier, buenas tardes.
Correcto, Juan. En este decomiso, ya van varios decomisos, de hecho, de grandes magnitudes.
hace unos días, hablábamos de este decomiso grande en armamento en Villa Hidalgo, ahora de este decomiso de metanfetamina. Siguen los trabajos en estos municipios y también, Juan, presentarte a ti, al auditorio, el reporte, desgraciadamente, de la muerte de la buscadora Teresa González Murillo, la activista, madre buscadora y también, digamos, un símbolo del comercio, una comerciante conocida en la región, Teresita, atacada el 27 de marzo en calles de Guadalajara, en la colonia San Marcos. Hoy por la mañana se daba a conocer, desgraciadamente, su fallecimiento. Juan, la Fiscalía del Estado investiga el ataque, aseguran que fue por un robo y descartan que quisieran secuestrarla, esto según pues las primeras investigaciones, Juan.
Y vamos a estar pendientes, por supuesto, Sebastián Mier, hasta que se aclare pues este y tantos casos que hay en el estado de Jalisco. En fin, Sebastián, cuídate mucho, que estés muy bien.
Abrazo, pendientes.
Bueno, de Jalisco vamos hasta el estado de Morelos. Tere Flores, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Miguel Ángel Urrutia, asegura que ya no se pacta con la delincuencia en Morelos por parte de autoridades.
Así es, Juan, así lo señaló el propio titular de la Secretaría de Seguridad. En Morelos no se pacta con la delincuencia organizada. Prueba de ello han sido las detenciones que se han realizado durante el primer semestre de la administración de la actual gobernadora Margarita González Arabia. Así lo señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia. Advirtió que el secretario de Seguridad que no habrá ningún pacto y que no se va a permitir este tipo de grupos que generen violencia. Señaló que en estos 6 meses de trabajo se han detenido aproximadamente 25 objetivos criminales en diferentes municipios del estado de Morelos de diversas bandas delincuenciales. Incluso, Juan, el día de ayer daba a conocer que hubo un operativo interinstitucional en el poblado de Huatepec, al norte del municipio de Cuernavaca, en donde también se logró la captura de un presunto líder criminal a través de operativos interinstitucionales en coordinación con la FGR, la Fiscalía General del Estado, la Marina, la SEDENA y la Guardia Nacional. Se ha logrado disminuir delitos de alto impacto y desarticular células delictivas. Desmintió la existencia de 14 grupos criminales en Morelos, asegurando que son 9 de los cuales ya se han logrado la captura de integrantes de este tipo de grupos. Escuchemos lo que señaló el titular de Seguridad.
Un grupo delictivo. No estamos en la posición de negociar, de pactar con nadie, porque a final de cuentas son objetivos generadores de violencia y van a ser detenidos con una conciliación de una carpeta muy fuerte de investigación. Para nosotros es el compromiso con la Federación.
Bueno, ahí está por parte del gobierno del estado. Faltarán los municipios, porque de nadie es secreto que los presidentes municipales, algunos de ellos, pactan con la maña. Tere, muchísimas gracias por tu reporte. Abrazos hasta Morelos. Nos vamos a una pausa. Al volver, converso con Pedro Miguel.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Reingresa al penal del altiplano Mario Marín, exgobernador de Puebla. Usted tal vez lo recuerde mejor con el nombre del Gober Precioso, por su probable comisión en el delito de tortura. Así lo da a conocer la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especial en Materia de Derechos Humanos. Obtuvo la revocación a la medida cautelar de prisión domiciliaria que tenía el Gober Precioso, Mario Marín, Mario M., por su presunta responsabilidad en este delito. Bueno, eso será luego de que el Tribunal Colegiado de Apelación del 27º Circuito, que tiene su sede en Cancún, en el estado de Quintana Roo, revocó la medida pues que habría impuesto una juez penal. Y pues, Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte. Adelante, Juan Antonio.
Gracias, muy buenas tardes, Juan. La Fiscalía General
la República obtuvo revocación a la medida cautelar de la prisión preventiva domiciliaria que tenía Mario Marín por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido en contra de la periodista Lidia Cacho. Lo anterior, luego de que el Tribunal Colegiado de Apelación del 27º Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, revocó la medida cautelar de prisión domiciliaria otorgada por una juez penal. Elementos de la Guardia Nacional cumplimentaron la determinación de dicho tribunal. Mario se encontraba bajo prisión domiciliaria con brazalete electrónico y supervisión directa desde agosto del 2024. Sin embargo, precisamente el FGR, pues precisamente con ellos, impugnó la decisión por considerar que no se ajustaba a derecho, por lo que se le internará en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, el altiplano, ya que podría, así lo señalaron, existía riesgo de fuga. La decisión del Tribunal de Alzada establece que la resolución directa en beneficio del imputado careció de fundamentación adecuada, no valoró los riesgos procesales y omitió considerar el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados. El Ministerio Público de la Federación enfatizó la trascendencia nacional de este asunto, no solo por la naturaleza del delito de tortura, sino por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión. Juan, el reporte.
Pues ahí está, y bueno, Lidia Cacho celebra a través de sus redes sociales la resolución del Tribunal de Apelaciones de Quintana Roo, bajo la cual Mario Marín va a seguir su proceso de prisión allá en el altiplano. Además, hay que señalarlo, Juan Antonio Jiménez bajo máxima seguridad, atendiendo, por supuesto, el riesgo de fuga y el riesgo para las víctimas. Bueno, Juan Antonio, ahí está el reporte y muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos con otra información, vamos con otro tema. Sara Pablo, bueno, vaya que ha estado agitado el Senado de la República. Miguel Ángel Yunes Márquez, pues desistió de su intención de afiliarse a Morena. Poco después la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, pues determina que le revoca su intención a ser afiliado. Y bueno, pues ahora también le están pidiendo lo mismo a Alejandro Murat allá en el Senado, pero Alejandro Murat dice que no, que él tiene muy clara su militancia y que para atrás ni para agarrar vuelo. Sara.
Así es, Juan, y es que en un comunicado los senadores de Oaxaca, Antonino Morales, Luis Alfonso Silva y Laura Estrada Mauro, reconocieron la decisión de Miguel Ángel Yunes de desistir de su intención de formar parte de Morena y llamaron a Murat, Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, expriista, pues a seguir el mismo camino, retirar su registro. La respuesta no tardó en llegar. Cuestionado al respecto, el exgobernador minimizó la petición, dejó en claro que para atrás ni para tomar impulso, dijo que no se hagan bolas. Esto respondió.
¿Vamos a escuchar? No, pues parece que no lo tenemos, Sara Pablo. Ahí está.
Acá estamos firmes, ya lo dije de manera clara y lo vuelvo a reiterar hoy. No se me hagan bolas, para atrás ni para agarrar vuelito. Y los que tengan pues la piel delgada, que se hagan a un lado. No va a desistir. Aquí estamos firmes. Pues eso pregúnselo a Yunes.
Gracias.
Y desde su afiliación, senadores morenistas por el estado de Oaxaca han rechazado justo el registro de Alejandro Murat, Juan.
Bueno, pues ahí está y estamos pendientes de lo que suceda. Gracias, Sara Pablo.
Muy buenas tardes.
Pedro Miguel, periodista, escritor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pedro?
Querido Juan, bien y de buena.
Oye, acá preguntándome con este asunto de Miguel Ángel Yunes Márquez, ¿desistió a su militancia, consideras, allá en Morena, o se adelantó a la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, que de todas maneras le iba a negar su afiliación? Es decir, digo que me voy antes de que me corran. ¿Cómo estás, Pedro?
No lo sé, hay que preguntarle a él, entrevístalo, no tengo la menor idea. Mira, a ver, en el caso de uno, había una afiliación activa al PAN, y ese fue el argumento, ¿no? Pero el otro no sé. No sé si estaba también activo o no. Mira, hay un hecho que es muy importante aclarar, querido Juan.
Por favor.
Y es que no se le puede negar la afiliación a ningún ciudadano, según la ley electoral actual. O sea, esto cuesta un poco entenderlo, pero voy a decir algo espantoso.
A ver.
Pero lo tengo que decir. Si Carlos Salinas llega y pide afiliarse a Morena, no se le puede negar según la ley.
Okay.
¿Qué se puede hacer? Se puede ir a la Comisión de Honestidad y Justicia y decir, bueno, este señor no es adecuado como militante por esto y por esto y por esto, por las razones que sea. Hay varias razones en el estatuto, pero en principio la ley le prohíbe al partido que le prohíba afiliarse a un ciudadano en el uso de sus derechos. Esto no es fácil de entenderlo y no es fácil de digerirlo, pero esa es la verdad.
Y pues ahí está Pedro Miguel claramente, y bueno, pues ya no forma parte del partido, pero sí está en la bancada, ¿no?
Está en la bancada, sí, lo cual a mí me parece espléndido que esté en la bancada, porque se necesita esa bancada para aprobar reformas constitucionales.
Ahí está.
No, pero otra cosa es que esté en el partido, pues no es necesario. Es decir, puede ser un diputado, un senador independiente y votar con la bancada. Pues yo no le veo ningún problema a eso.
No, pues yo creo que además, pues a través de lo que ha sucedido entre ayer y hoy con la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez, pues me parece que ya todos estarán un poco más. ¿Cómo podremos decir, Pedro, la palabra? ¿Serenos?
Algunos están más exaltados diciendo que hay que expulsar ahora a la mitad de Morena, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno, ya ves. Oye, y esto me lleva a una pregunta, ¿no? Las lecciones del pasado de las izquierdas, Pedro Miguel, pues el rival político se supone que lo tienen fuera, ¿no? Dentro del partido, ¿no? Y a veces como que siento que no todos lo comprenden y no todos se conducen bajo este entendido que tendría que darse, ¿no?
Es correcto, es que además, mira, no es solo el partido, es un gran frente, y ese frente tiene que ser amplio si queremos que sea representativo del país. Y quiero ser muy claro, no estoy defendiendo a Yunes ni a nadie, simplemente digo, tiene que ser una representación de posturas muy amplia si es que queremos implantar un nuevo pacto social, que de eso se trata el proyecto de nación, porque el pacto social es justamente el conjunto de reglas de convivencia entre los sectores de un país. Esa es nuestra tirada, esa es la transformación. Con una orientación de izquierda clara, con una orientación popular, nacional, que pone por encima lo colectivo por sobre lo individual, primero a los pobres, etcétera, pero es un proyecto para el país, no para la izquierda.
Ahí está, Pedro Miguel. Oye, y en otro tema que también pues involucra no solo a la izquierda, sino a todo el país, están los aranceles de Donald Trump, esta imposición que hace de aranceles recíprocos a todo el mundo. México y Canadá se quedaron fuera de la lista. Pero de veras, Pedro Miguel, una vez más, parece Donald Trump, me viene la imagen a la cabeza de Nerón con su arpita, incendiando Roma, ¿eh? Así lo veo, veo a la Estatua de la Libertad, al Empire State, al Golden Gate, así incendiándose, y él desde la Casa Blanca tocando su arpita, electrónica de inteligencia artificial, pero su arpita al fin y al cabo.
Hecha por Musk. Sí. Mira, a mí me impresionaron dos cosas. Una es el tremendo sadismo económico con países como Madagascar, Botswana, ¿no? Poniéndoles 37, 30% de impuestos, es una canallada de veras imperdonable, que además no tiene ningún sentido porque pues son países que tienen un comercio de menos de 500 millones de dólares con Estados Unidos.
Pero dice Trump que le han hecho mucho daño, que él es víctima, que Estados Unidos es víctima del mundo.
Por eso es un alarde de machismo y un alarde de vean qué malo soy, ¿no? Uh-huh. Pero mira, hay otros dos factores que son críticos, y es cómo Trump está atentando contra dos grupos de aliados que son su sostén geopolítico en el mundo, que son los países asiáticos, los que antes se llamaban los tigres asiáticos, o sea, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Singapur, etcétera, y el otro es Europa. Entonces a Europa le avienta 20% parejo y con Asia se encarniza, ¿no? Uh-huh. Y les avienta 37, 35, 38. Y en este sentido, pues sí es muy neroniano, ¿no? Porque pues está destruyendo el dominio geopolítico de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer sin Corea del Sur, sin Taiwán, sin Japón? Complicado, ¿no?
Pues muy complicado. Pedro, nos queda un minuto. ¿Qué crees que suceda en los próximos meses? ¿Ves la posibilidad no tan lejana de un juicio político a Donald Trump? Porque ya está en el Partido Republicano, pues se están enojando con él.
No, no la veo.
No lo ves.
Ahorita no la veo. No. Creo que eso puede ocurrir a mediano plazo. Una vez que se vean los severos daños que estas tonterías le van a hacer a la economía de Estados Unidos.
Y claro, es que allá se mueven mucho por el dinero, ¿no?
Pues básicamente, sí. in gold we trust.
Así, principalmente Pedro. Pedro Miguel, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por conversar aquí.
Un abrazo cariñoso para ti y para quienes nos escuchan, querido Juan. Hasta
muchos
pronto.
De regreso. Nos escuchamos la próxima semana, espero. Y nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y hoy le tengo a usted una gran noticia. ¿Qué cree? Regresa el tenis a la Ciudad de México y sí le hablo ya de la cuarta edición del Mexico City Open, un espacio en donde la pasión se vive en cada set y en cada punto. Y lo mejor es que usted va a poder disfrutar de emocionantes enfrentamientos llenos de intensidad y adrenalina entre jugadores de élite. ¿Cuándo? Del 6 al 13 de abril. ¿Dónde? En el Estadio Rafael Pelón Osuna. ¿Dónde está ubicado? Yo le digo, en el Centro Deportivo Chapultepec. Y es que definitivamente esto es una excelente oportunidad para que pueda vivir de cerca un evento de clase mundial. Además, podrá disfrutar de instalaciones de calidad, de increíbles vistas a las Torres de Reforma y al Castillo de Chapultepec, al Castillo de Miravalle. Sin duda una experiencia inolvidable, así que no lo piense más. Adquiera sus boletos en la taquilla del Centro Deportivo Chapultepec o, si lo prefiere, en ticketmaster.com.mx. México City Open, pues el mejor challenger del mundo. No se la pierda. Y con esto, seguimos con la información, porque se prevé que el próximo martes se dictamine en comisiones del Senado de la República la iniciativa que envió la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Se analiza la posibilidad de que haya cambios en la propuesta. Beatriz Mojica Morga, senadora, te agradezco mucho que nos acompañes aquí esta tarde. No, parece que perdimos la comunicación con la senadora. Voy contigo, Sara Pablo, y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdés, informó que el próximo martes se va a dictaminar esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum, que busca fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Dijo que por ahora no hay una decisión tomada sobre si habrá cambios o no, dependerá ya de los trabajos que se lleven en la comisión y de aquí al martes, pues a ver qué decisión hay. La legisladora aseguró que ha iniciado ya ella el diálogo con algunos colectivos de personas buscadoras, quienes le han pedido que, aun cuando sea un proceso que sea largo, que se lleve 2 o 3 meses, pues quede una buena ley. Sin embargo, la intención es aprobar la propuesta de la mandataria la próxima semana, ya en el pleno también el miércoles, y una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, pues se puedan realizar otras reformas, pero por lo pronto pues difícil que se tomen en cuenta todas las propuestas de los colectivos de personas desaparecidas. Esto fue lo que comentó.
Ahorita, en el tiempo, en los próximos 8 o 10 días, es complicado, pero tenemos 1 mes, 2 meses, 3, todo el tiempo del mundo para reunirnos con todos los colectivos y que ellos consideren necesario. Significa que se dictamina y que en ese dictamen es posible hacer reformas. Se dictamina el martes y lo llevamos al pleno el miércoles. Después del miércoles, ya cuando usted echa la ley y después de eso se sale en el Diario Oficial de la Nación y ya se reforman las cosas.
El senador Manlio Fabio Beltrones consideró un gran inicio que la presidenta Sheinbaum haya enviado esta iniciativa. Sin embargo, advirtió que de aprobarse como está quedaría incompleta, pues carece desde su punto de vista de 2 aspectos fundamentales. No menciona ni reconoce a los colectivos de madres buscadoras, ni contempla la creación de un banco de ADN de personas desaparecidas.
La iniciativa de madres la iniciativa general de materia de desaparición forzada de personas que envió la presidenta de la República es un buen esfuerzo en el reconocimiento del problema. Yo quisiera iniciar saludando la importancia de la misma. Su contenido aborda varios temas que habían quedado en el olvido durante muchos años, pero en específico, creo que a la misma le hacen falta mínimamente dos elementos que ojalá y la Comisión de Gobernación, que se encargará de dictaminarla, pudiera tomar en consideración.
Y bueno, pues hay que decir que el senador Beltrones ha propuesto una iniciativa que busca otorgar a las madres buscadoras el estatus de auxiliares de búsqueda dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que reciban por ello beneficios económicos, seguro de vida y atención médica gratuita. Sin embargo, bueno, pues dijo que al parecer primero se va a procesar esta iniciativa a la presidenta Sheinbaum y que quizá en un futuro pues se analicen otras tantas iniciativas que se han presentado.
Pues ahora, Pablo, estamos pendientes de lo que suceda, la posibilidad de cambios en la propuesta a la iniciativa que envía la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, al Congreso para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, cambios en la propuesta, esperemos que sea para mejorarla. Y vamos a conversar con la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, con Margarita Valdés, pero nos canceló de último momento, entonces nos dijeron que Beatriz Mojica nos tomaba la conversación. Por ahí sí, por nos escucha, pues que nos la cumpla, ¿no? Para explicarnos, porque ya nos había dicho. Pero bueno, pues no nos contesta el teléfono. Muchas gracias, Sara Pablo. Abrazo fuerte.
Hasta luego, muy buenas noches.
Bueno, la Secretaría de Gobernación dio a conocer, para que usted no caiga en el chat de las tías y de los tíos, que sí va a haber encuentros con los distintos colectivos de personas buscadoras. Enrique Hernández, nos tienes los detalles. Voy contigo, compañero.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Estos encuentros se llevarán a cabo en fechas diferentes durante el mes de abril. Así lo confirmó la dependencia federal, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que encabeza Arturo Medina. Señala que a través de este documento la Secretaría de Gobernación reitera que se mantienen abiertas las mesas de trabajo con los diferentes colectivos de búsqueda de personas a fin de fortalecer la coordinación y el diálogo con el objetivo de llegar a los acuerdos que son importantes. El compromiso de escuchar a quienes forman parte de estos grupos tiene como objetivo encontrar soluciones integrales y efectivas. Esta acción seguirá de manera transparente e incluirá a aquellos colectivos que participan en esas actividades de búsqueda en todo el país. Se hizo la convocatoria, Juan Auditorio, a los colectivos interesados en participar, ponerse en contacto a través de una cuenta de correo electrónico de la dependencia federal para asignar fecha para esa reunión a través de los diferentes canales de comunicación que tiene la Secretaría de Gobernación. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Entonces, ahí lo tiene usted. Sí habrá encuentros por parte del gobierno de nuestro país con distintos colectivos de personas buscadoras y, por supuesto, estaremos pendientes de ellas. Gracias, Enrique. Abrazo.
Buenas tardes, igualmente.
Bueno, Óscar Zúñiga, el secretario de Educación Pública, el secretario Mario Delgado, informó que ya comenzó a aplicarse la prueba PISA. ¿A cuántos estudiantes se les aplicará, Óscar Zúñiga?
Gracias, Juan. Efectivamente, al señalar que durante abril y mayo se estará aplicando la prueba PISA en los 32 estados del país, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, indicó que serán 321 planteles públicos y privados de educación secundaria y media superior los que estarán participando. Señaló que los exámenes estandarizados tienen limitaciones, mientras que la nueva escuela mexicana propone evaluaciones diagnósticas para orientar la política educativa y ofrecer seguimiento integral de los conocimientos, habilidades, así como valores éticos de los estudiantes. Participarán escuelas rurales y urbanas, incluyendo secundarias generales, técnicas, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos y centros de trabajo. Agregó que la prueba PISA es coordinada por la OCDE, que comenzó precisamente este martes con 61 planteles, donde se evalúa los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años de edad, tanto en lectura, matemáticas, así como en ciencias, y en esta edición también se evaluará las habilidades digitales. La prueba PISA 2025 participa en 91 países, 13 de ellos, desde luego, de América Latina. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga. Pues ahí está la prueba PISA. En otros temas, ¿cómo reacciona la iniciativa privada, las organizaciones gremiales de nuestro país sobre lo dicho por Donald Trump con respecto a los aranceles recíprocos impuestos a todo el mundo y que en la lista no está incluido nuestro país, no está incluido México? La Canaco, Ciudad de México, ya se pronunció. Jenny Valencia, nos tienes el reporte. ¿Qué dijeron? Buenas tardes, voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te comento que la Canaco Ciudad de México afirmó que dieron resultado las negociaciones que sostuvo el gobierno de México con Estados Unidos, pues se logró que el presidente Donald Trump reconsidere la imposición de aranceles y mantenga una tarifa de cero para los productos mexicanos que cumplen con los lineamientos del T-MEC, respetando así el acuerdo comercial adquirido con México y Canadá, con lo que se abre la puerta para fortalecer a Norteamérica como una región competitiva y con mejores perspectivas a nivel internacional. Pese a ello, también Vicente Gutiérrez, quien es presidente de la Canaco, recomendó a Juan trabajar en conjunto empresarios y gobierno para desarrollar estrategias que impulsen a las empresas nacionales y fomenten la diversificación de mercados para reducir la dependencia del comercio con Estados Unidos, alentando a las empresas a explorar nuevas oportunidades en otros países. Vuelve la calma para el sector empresarial. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia, y estamos pendientes. Que tengas muy buena tarde.
Buena tarde, hasta pronto.
En la Cámara de Diputados aprobaron la creación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Maru Rojas, voy contigo y la crónica de la jornada legislativa, pero sobre todo, pues que nos aclares aquí qué es lo que se busca combatir con la creación de esta ley. Maru, buenas tardes.
Pues fíjate que los morenistas defendieron que con esta ley se busca combatir actos de corrupción en los procedimientos de compras públicas, lograr que sea efectiva la competencia entre los posibles proveedores e igualdad de circunstancias para los participantes. Igualmente, se va a crear una plataforma que va a sustituir al Compranet, que es la plataforma digital de contrataciones públicas, y se va a implementar una tienda digital del gobierno federal. Aunado a impulsar el diálogo competitivo y la adjudicación directa con estrategia de negociación en los posicionamientos, fíjate que hubo en lo general los votos, la mayoría, sabes, a favor, y en lo particular hubo cambios. Y estos cambios, bueno, pues hablan de que se da más tiempo, se cambian de días naturales a días hábiles, para que los proveedores puedan cumplir con todos los requisitos. Así lo dijo la diputada de Morena, Claudia García.
Modificación es cambiar días naturales por días hábiles. Reitero, esta propuesta es un compromiso con la transparencia, la eficiencia, la eficacia y sobre todo la justicia social, que es el deber de esta cuarta transformación.
Héctor Jaime Ramírez Barba, de Acción Nacional, lamentó que para la aprobación de este dictamen en lo particular se afectó aún más la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, haciendo mención de que el actual gobierno está comprando medicinas mayoritariamente por asignación directa y no por licitación pública, y de 80 reservas presentadas, la que te mencionaba, la única aprobada. Así lo dijo Héctor Jaime.
Que es una licencia para robar, una licencia especial para robar la que se están dando, y con esto que está queriendo hacer, mandar un reglamento. ¿Cuánto tiempo tarda para que la Secretaría mande un reglamento? La firma. Porque además son tan obsequiosos que cuando quieren mandar este reglamento a una instancia que antes era independiente y que si, oiga, Pérez, esto hay que revisarlo mejor, les dan automáticamente la liberación del hecho. ¿Qué significa el que diga aquí que las proposiciones aceptadas técnicamente en el procedimiento de contratación y a este se le resta el porcentaje que determine la Secretaría en el reglamento de la ley?
Mientras que Arturo Yáñez del PRI propuso que esta ley represente un retroceso en la gestión de eficiencia de recursos, ya que después, desde el gobierno, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, va a ser la que determine las compras del sector público a proveedores. Así lo dijo.
La síntesis de esta ley es favorecer a quienes a lo mejor están cerca del poder. Y lo hemos dicho de manera sintetizada en esta tribuna, pero hacemos un llamado respetuoso a la oposición, a que seamos firmes en no aprobar esta ley de cochupos de Morena. Esperemos que Movimiento Ciudadano reflexione su voto en general por México, por los mexicanos que de verdad voten en contra de esta ley de amiguismos.
Y Movimiento Ciudadano votó junto con Morena, PT y Verde Ecologista a favor. Juan.
Muchísimas gracias por el reporte. Maru Rojas, te mando un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
En otro tema, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, se posicionó con respecto a la sentencia que fue dictada por la jueza Flor de María Hernández del Poder Judicial de la Ciudad de México en contra del exrector de la máxima casa de estudios, de Enrique Graue, también del exdirector de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de Fernando Macedo. Leopoldo Espejel nos tiene los detalles y voy contigo y el reporte. ¿Polo? No, bueno, pues perdimos la comunicación, o sí lo tenemos, si me pudieran decir. No, pues no tenemos a Polo Espejel. Pues ahí tiene usted esta situación, el exdirector de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Fernando Macedo, y el exrector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, pues hay una sentencia dictada por la jueza Flor de María Hernández Mijangos del Poder Judicial de la Ciudad de México en contra suya. Y ahora sí, Leopoldo Espejel nos tiene los detalles y voy con él. Polo. Pues no.
El Consejo Universitario manifestó su profunda indignación por la reciente sentencia de la jueza cuarto de los civiles de proceso escrito por que condenó al ex rector Enrique Graue y al ex director de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, Fernando Macedo, al pago de una cantidad desmesurada que supera los 15 millones de pesos solo por cumplir con su deber como autoridades de la UNAM al investigar el caso del supuesto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, y pidió que sea reconsiderado este hecho. Juan, lo que tengo.
Gracias, Leopoldo Espejel. Muchas gracias. Pues vamos a estar pendientes de esta situación. Y vamos con más información. ¿A qué vamos? Andrea Meraz, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó los criterios que definió, pues ahora sí que el INE, sobre la validez de los votos de la elección judicial. ¿A qué llegaron, Andrea?
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues primero decirte que sí confirman estos criterios de la validez de los votos de la elección judicial. Son 24 puntos.
No, bueno, 24. Es que de veras les están fallando hoy las comunicaciones terriblemente. Andrea, tal vez si das unos pasitos podamos mejorar la comunicación contigo.
Hola, Juan, buenas tardes.
Ahí te escuchamos mejor, Andrea.
Sí, hay un tema de comunicación que está fallando, pero pues te platico rápidamente lo que está decidiendo el Tribunal Electoral. Ya confirmó los criterios justamente del instituto.
Bueno, Andrea Meraz, parece que nos están fallando las comunicaciones. Vamos a intentar restablecerla contigo, pues para que nos des a conocer. Ahora sí que, ¿cuáles son los criterios que define el INE, el Instituto Nacional Electoral, sobre la validez de los votos de la elección judicial? Por cierto, quiero informarle que después de que durante varios días en la página Conóceles, para conocer a los candidatos de la elección del Poder Judicial, si uno quería enterarse de la trayectoria del candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Priego, pues no podía, porque no aparecía su currículum, aparecía el de otro aspirante. Bueno, ya lo corrigió el INE, entonces ya la página Conóceles se está actualizando. Y ahora voy con mi compañera Raquel Flores. Raquel, adelante, voy contigo. Buenas tardes. Información de la jefa de gobierno, la de Clara Brugada.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Pues soy la jefa de gobierno, Clara Brugada. Inauguró la primera edición del Festival Nenis Fest 2025, que tiene como objetivo fortalecer y visibilizar el impacto económico y social de las nuevas empresarias con negocios por internet en la Ciudad de México. Y es que esta mañana en el Museo Yanquic, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, la mandataria local anunció la creación del Programa para la Autonomía Económica de las Mujeres, que tiene como objetivo apoyar de forma monetaria a mujeres empresarias o que cuenten con algún tipo de negocio a través de las redes sociales o vía internet. Esto con la finalidad de reducir la brecha de género y lograr la autonomía económica. Bueno, pues la jefa del Ejecutivo Local, Juan, apuntó que este programa 30. Adicional a un plan de tres acciones, mismo que tiene como primer punto garantizar que las mujeres tengan un esquema que les ayude a profesionalizarse a través de cursos, capacitaciones y diplomados vía internet. Además, sí, su administración diseñará créditos y productos financieros. ¿Cuál?
Gracias, Raquel Flores, y gracias a usted por habernos acompañado aquí esta tarde. Lo espero mañana en punto de las 18 horas. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.